Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio que todos los sábados dedicamos a la antropología. La investigación sobre la forma en que las mujeres han sido representadas a través de la cultura origina temas de crítica y discusión. Los estudios de género están desarrollando cada vez más interés en antropología. Mujeres y cultura es, pues, un tema complejo y extenso. Hoy Francisco Cruces y otras dos profesoras del Departamento de Antropología nos ayudan a aproximarnos a esta cuestión.
Estamos oyendo la voz de Uzbekistán, por antonomasia es Monahat Yulkieva, una voz increíblemente intimista y sugerente, y nos sirve para abrir este programa dedicado a voces de mujeres y también de hombres, porque estábamos comentando hace un momento Elena Hernández Corrochano, que está aquí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Asunción Merino.
Hola, buenos días.
Del Departamento de Antropología. Estábamos comentando que estudiar a las mujeres y hablar de mujeres e introducir, digamos, no solo a las mujeres como sujetos de la cultura, sino también la perspectiva de las mujeres, tal y como ha ido abriéndose paso dentro de la propia disciplina, pues supone algo más que un objeto en particular. No es solo hablar de mujeres, sino hablar de las relaciones entre mujeres y hombres, ¿no?
Sí, es que, bueno, la perspectiva de género es una cuestión que yo creo que como que se ha
desvirtuado,
hecho muy perversa, ¿no? Pues por un montón de motivos que ahora no voy a entrar. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que los estudios de género no son estudios de mujeres, sino son estudios. Hay un artículo clave en el 82, creo que fue, donde se habla de que es importante esa construcción cultural de los sexos que empezó a definir lo que es el género, pero realmente lo que hace el género es estudiar las relaciones primarias de poder entre hombres y mujeres. Pues, ¿por qué? Pues porque sin uno no hay otro. Es decir, es el concepto relacional y por qué las sociedades se estructuran en la subordinación de uno en concreto y en determinados ámbitos de la sociedad. No tiene por qué ser obligatoriamente en todos. Entonces, eso es lo que es los estudios de género. Con lo cual, por eso decía, es una nueva perspectiva. No solo entra la variable mujeres, sino que es una categoría de análisis donde mujeres y hombres se relacionan. Y una categoría muy transversal, porque siempre hay hombres y mujeres en toda la sociedad, unida a todas las relaciones de poder que también se gestionan, como es la edad, la categoría que tenemos en la familia, las relaciones de poder en el ámbito público, etcétera.
Las cuestiones de género, cuando se trabaja las migraciones, lo que tú comentabas de las relaciones de poder.
Vamos a aclarar que Asun va a hablar de migraciones porque es su tema, ¿eh? Estamos hablando de mujeres, pero estamos hablando también de nuestro propio trabajo de campo. Asunción Merino trabaja sobre migrantes argentinos y peruanos en España.
Sí, y lo que quería comentar era que se percibe constantemente la cuestión de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en las migraciones. Hay un famoso trabajo de Elizabeth Bott sobre las redes migratorias y las relaciones, digamos, dentro del núcleo de familia, que fue, digamos, que fundamental a la hora de constatar cómo el hecho de desplazarse a un nuevo lugar y diluir la presión que ejerce la familia extensa sobre la pareja y los hijos, la familia nuclear, permite que se equiparen los roles. Lo demostraba para el caso de los migrantes a Inglaterra. Esto se percibe en el fenómeno migratorio.
Bueno, hay una transformación de los géneros y de todos los roles familiares, ¿no?
Porque, efectivamente, incluidos los
ejemplo,
niños.
En el caso ecuatoriano aquí en España, claro, hablamos de los ecuatorianos en España, pero no solemos pensar en el impacto familiar que está teniendo en Ecuador, sobre todo en el campo, por ejemplo, los niños criados por abuelas, o por hermanos mayores o por hermanas mayores, de modo que prácticamente toda la estructura familiar queda redefinida, ¿no? desde la experiencia de la migración.
Bueno, yo desde mi experiencia no lo veo tan claro. Es decir, sí es cierto que las mujeres magrebís cuando vienen a España, pues tienen notan menos presión de lo que es el colectivo, el grupo sobre ellas. Lo que pasa es que cuando vienen, generalmente vienen con redes configuradas desde allá, con lo cual y vienen a amigos de aquí, a familias de aquí. Entonces, lo que hace el Estado democrático, en este caso español, es que le abre las expectativas. Otra cosa es que esas expectativas se cumplan, porque claro, en el momento en que yo, vamos a, entre comillas, me revelo hacia una estructura patriarcal, pierdo los lazos aquí y allí.
El apoyo, ¿no?
Y mi familia de allí también los va a perder. Porque claro, el peso de la unidad corporativa, que es la familia, que nosotros la notamos menos, aunque todavía hay diferencias entre hombres y mujeres dentro del grupo familiar y en nuestra sociedad, pero esa presión comunitaria y esa estructura patriarcal de la sociedad la notamos mucho menos. Ellas aquí tienen también sus conflictos. Y sobre todo en el caso de la mujer marroquí, el tema es que generalmente vienen algunas como pioneras en la inmigración, suelen ser viudas, suelen ser separadas, porque la carga del imaginario hacia el deshonor es menor. Es más extraño que vengan chicas solteras, pero mayoritariamente viene reagrupación familiar, con lo cual se reproduce, sobre todo si vivimos en colectivos donde todas las redes están ahí viviendo en un barrio, pues la estructura patriarcal es difícil de romperla. Que no quiere decir que la mujer no trabaje, porque es que la estructura patriarcal no solo es que la mujer trabaje en el mercado laboral, sino que los roles se cambien dentro de la familia, que es lo difícil.
Entonces, Elena, estás diciendo que las redes sociales, porque obviamente el contexto social de un migrante se reconstituye en forma de redes, quiero decir, ya no son instituciones encapsuladas, no son la iglesia, la escuela, la comunidad local, sino que es la red de relaciones la que pasa a ejercer, digamos, esa capacidad de control o de ubicación del sujeto individual.
Es que es lo mismo que pasa en Marruecos, que es donde yo he trabajado. Es decir, las redes de clientelismo son muy fuertes, se han construido en las bases del parentesco, y entonces, pues, como dice Bourdieu, la medina presiona, ¿no? Y aquí si creamos medinas, pues lo único que hacemos es reproducir. Entonces lo bueno es
Vamos a aclarar lo que es una medina para los oyentes.
Sí, bueno, una ciudad asiática, ¿no?
O sea, digamos, es el núcleo urbano
de las mezquitas que se construían. Entonces, si trasladamos aquí, es el problema. Pero el problema, por ejemplo, de Marruecos, ahora te dejo perdonar, Asun, solo voy a decir esto, es que son sociedades modernizadas, que decía Fátima Mernissi, donde se accede a un cambio económico, se accede a un cambio tecnológico, pero el estado de bienestar queda difuminado y el concepto de individuo no se asume como un concepto de la estructura social, sino que siguen siendo los grupos corporativos familiares los que son los pilares de la sociedad. Entonces, por un lado estaría esa democracia modernizada, por otro estaría una sociedad que todavía se mueve en esos ámbitos de las relaciones de parentesco y clientelares. Trasladarlo es aquí es lo que se suele estar haciendo, por lo que hablábamos en el curso de migración, esa poca disponibilidad a que el estado de bienestar llegue a la inmigración.
Es cierto, y eso ocurre también en la migración latinoamericana y ocurre en Sudamérica, que la principal red, el referente social es el grupo de, a través de vínculos de parentesco, de vecindario, y es fuerte y presiona socialmente para que la mujer mantenga esa posición subordinada. Pero lo interesante o lo paradójico es que en el caso de las inmigrantes latinoamericanas, después de tantos años de colonialismo, se mantiene esta mirada de la mujer como sujeto exótico, pasivo, más sumiso, y es la expectativa en la sociedad receptora, del hombre en la sociedad receptora. Con lo cual, paradójicamente, tienen lugar más matrimonios mixtos, donde hay una mayor mezcla entre ambas culturas, donde las mujeres, para ellas, claro, si lo vemos desde fuera, mantienen la posición subordinada, pero desde su punto de vista, ellas mejoran en su posición al casarse con un español. Pero como dicen ellas, las va a tratar mejor, va a ser más educado. Y aunque para nuestros patrones culturales podríamos registrar a este hombre como más machista que el resto de los españoles, para ellas es mejorar en su escala, en su gradiente de trato. Digamos que, y eso me parece muy interesante, porque después van a tener hijos españoles y van a mejorar la relación, van a tener otra posición y otro estatus dentro de la comunidad al retornar,
sí,
las que se han casado con españoles.
Es cierto, porque en el caso latinoamericano o sudamericano, como lo queramos llamar, no está el condicionante de la religión, que no solo ocurre en el Islam, que es que nos enfocamos siempre, sino, por ejemplo, en las comunidades hebreas, donde también hay una ortodoxia que va en aumento. Entonces, bueno, y dentro de las comunidades católicas también tenemos esto, es decir, es que no creamos que la endogamia solo se da en determinadas culturas, sino dentro de la propia cultura se produce. El problema, la situación a la que nos podemos enfrentar es que a las mujeres españolas nos ha costado mucho y nos está costando alcanzar unos derechos de ciudadanía, un reconocimiento a esos derechos, porque los derechos estaban pero no se reconocían. Entonces, la situación, yo me reí hace poco porque me comentaban que en un pueblo hay un fuerte índice de inmigración, tanto magrebí como latinoamericano. Entonces, los hombres de los pueblos, que tenemos el problema de la soltería en los pueblos, de la falta de mujeres, a las pocas chicas que se están quedando en los pueblos, les están diciendo, mira esa, que esa sí es una mujer. ¿Por qué? Porque acata las estructuras patriarcales, mientras que nosotras no. Entonces, vuelvo a insistir en la importancia de que a las mujeres se les informe de las expectativas nuevas que da esta sociedad, que no con eso vamos ni a cambiar su cultura, porque creo que no tiene nada que ver, ni a cambiar vamos a abrir un camino a sus estrategias y a una igualdad de derechos que muchas mujeres vienen a buscar, que es lo curioso. Yo, cuando salen temas como la poligamia, el pañuelo, etcétera, digo, pero es que hay que ir allí para saber también el discurso que hay allí. Muchas mujeres vienen aquí porque saben que pueden obviar ciertas opresiones que ellas tienen allí. Entonces, creo que esa necesidad de hacerle llegar, hacer asociaciones de mujeres donde estemos todas, donde podamos verbalizar qué hemos alcanzado, qué no, vendrá en beneficio de todas las mujeres, no solo de las inmigrantes, no solo de nosotras, sino de todas las mujeres y de toda la sociedad. Porque que la mujer alcance derechos es un enriquecimiento social hacia un meritaje, hacia ser, hacia esa sociedad del mérito que queremos todos, que es una sociedad democrática.
Aunque el discurso sobre este tema, en cierto modo, pienso yo que siempre estará dividido por aquello que decía Ulrich Beck, que lo ponía muy bonito, decía que una cosa es la libertad de y otra cosa es la libertad para, ¿no? Tenemos este fenómeno, por ejemplo, de la nueva pobreza urbana de las mujeres, es decir, de mujeres que se liberan de las ataduras o de los vínculos, digamos, tradicionales, que logran romper un rol en el que se podían sentir presas, pero eso no conlleva necesariamente unas cotas a lo mejor de autonomía reales, en la medida en que, bueno, pues yo creo que eso es un caso que en las ciudades europeas se está viendo bastante, ¿no? Es decir, de una nueva pobreza de jóvenes urbanas que están muy muy desvinculadas familiarmente y muy dependientes institucionalmente, ¿no? Es una hay una cierta ironía en eso, ¿no te parece, Len?
Sí, de hecho, en el caso concreto, como yo trabajo en migraciones, es donde lo más claramente lo veo. Hay un trabajo últimamente en Estados Unidos, de la mano de gente como John Rees y los que trabajan en esa línea, que hablan de esa asimilación segmentada, donde se demuestra, empiezan a ver trabajos...
Perdona, asimilación segmentada.
Antes, en otros programas se ha hablado de ello. Y empiezan a haber estudios, incluso médicos, donde evalúan el grado de mortalidad infantil de los niños recién nacidos. Y entonces están estudiando cómo, no sé si habría cierta tendencia política detrás, pero se observa que los resultados indican el resultado de este estilo. Una mujer norteamericana, en el caso de una mujer norteamericana nacida en Estados Unidos, pongamos que la probabilidad fuese del 10%, invento. En el caso de una mujer sudamericana, inmigrada, que lleva cierto tiempo viviendo en el país, ya está en un grado de asimilación avanzado, fuese del 12%. Y en el caso de las mujeres, que mantienen el vínculo con la familia de origen, como muchas mexicanas, sería del 11%. Es decir, una solución intermedia sería el mantener ese grado de vinculación con la comunidad de origen o con la comunidad ya asentada, y no convertirlas en mujeres individuos dependientes del Estado. O sea,
totalmente, digamos, individualizadas en el sentido de desagregadas.
Claro, de todas formas, a ver, yo hablo de una sociedad... La familia patriarcal no quiere decir que yo esté en contra de la familia, sino que la familia yo la entiendo dentro de un Estado moderno como generadora de individualidades, no como opresora de individualidades. Entonces, eso por un lado. Por otro, que las mujeres hayamos alcanzado determinados derechos y poco a poco nos las reconozcan, no quiere decir que la sociedad cambie. Por eso la necesidad también de leyes que hagan que la sociedad, porque claro, la sociedad siempre cambia, pero puede ir más lento o más rápido, o puede ser más reticente a determinados cambios que a otros. Por otra parte, sería esa. Y por otra parte, yo creo que al estado de bienestar, y de hecho hay una correlación muy clara entre cuando baja el estado de bienestar en los países democráticos, sube ese integrismo, digamos, comunitario, está totalmente demostrado esa interrelación, con lo cual esa obligación del estado de bienestar hacia las mujeres no quiere decir que se desvinculen de su familia, pero es que vamos a darle la vuelta a la tortilla. A un Estado que no quiere invertir en un Estado de bienestar, le viene muy bien las redes familiares, porque cubre un montón de cuestiones que no tiene que pagarlas. Cubre guarderías porque me la cuida la vecina, la abuela o el tío. Y eso conlleva que no me puedo enfadar ni con mi suegra, ni con mi abuela, ni con el tío, y tengo que acatar, porque si no, me quedo sin eso. Entonces, el Estado de bienestar también es un juego muy bonito. Yo, que se sigan gestionando, luego, claro, vienen los problemas.
Sí, eso sin irnos a hablar de las redes de las mujeres migrantes, sino en general todos los papeles y todos los roles sociales que las mujeres
están cumpliendo
en relación con el cuidado, por ejemplo, el cuidado de los viejos.
Claro,
el cuidado
pero
de los
si enfermos, hablamos ¿no? de sociedades tan patriarcales como la boliviana, la peruana, la magrebí, lo que hacemos es reforzar el patriarcado. Y entonces vienen aquí, si tienen, trabajan fuera, trabajan dentro, cuidan de los niños, hacen caso a la suegra, mientras que el varón, ¿ves cómo ahí sí se les acepta más como individuos? Ellos tienen más despego hacia el grupo. Entonces, lo que se hace es restringir la individualidad de la mujer para mantener esa familia patriarcal, y la del varón no. Curioso, ¿no?
Bueno, nos han quedado muchas cosas por seguir hablando en esta conversación apasionante. Yo quería haber hablado de lo que aporta realmente una perspectiva de género, no solamente el objeto, sino el hecho de que redimensiona completamente la antropología como ciencia. Pero eso ya nos va a quedar para el siguiente programa. Nos quedamos oyendo a Monahat Yulkieva y nos despedimos hasta otro día.
Como siempre, nos quedamos con ganas de escuchar más, pero tenemos que dejarlo hasta la semana que viene. Despedimos a los profesores Francisco Cruces, Elena Hernández Corrochano y Asunción Merino. Les esperamos a todos a la misma hora y en el mismo sitio la semana que viene en Radio 3, o también pueden escucharnos a través de Internet. Hasta el sábado que viene. La UNED continúa hasta las 9 de la mañana.